Esto es un poco arduo, esto que viene ahora.
No digo por el rato, por el rato.
Sí, porque primero vamos al Dante, en una referencia a Dante. Sí. Este personaje del cual vamos a hablar hoy aparece por todas partes, la comedia. Creo que está en los tres libros. Y más que Lucifer aparece. Es uno de los personajes que más aparece. Porque era un personaje odiado por el Dante. El Dante lo odiaba. Y antes de contar quién es, vamos a ir un poco atrás. Y digamos que en el año 1294, ya hacía dos años que estaba reunido el cónclave, que es la reunión de cardenales destinada a elegir al Papa. Estaba en ese momento en Perugia, porque en Roma había una peste. Roma seguía siendo una ciudad bastante pestilente. Y las reuniones estaban atrancadas. No iban ni para atrás para adelante, hace dos años que estaban que este sí, que no. Claro, había dos familias, familias tradicionales de Roma, que eran los Orsini y los Colonna, enfrentadas, y no había manera de romper el equilibrio que había entre esas dos familias en el cónclave. Había algunos neutrales también, que también mantenían su apoyo a cabal y un delicado equilibrio y no se rompía a favor de nadie. Entre ellos sobresalía un jurista, Benedicto Gaetani, un hombre que había sido embajador de los papas anteriores. Pero bueno, ahí estaban, que los Orsini y que los Colonna. Creo que el anterior papa era Orsini, los Colonna no querían que volviera Orsini, y los Orsini menos todavía resignar aquello, en fin. Por ahí, cuando las cosas se habían puesto mal, porque algunos reyes, como el rey Carlos de Nápoles, ya le decían, escúchame, viejo, ¿qué hacemos? A alguien se le ocurre una especie de voto inspirado en el Espíritu Santo, que es lo que suele ocurrir. Y antes de contar por qué voto digo, que había un señor, Pedro de Morone, que era una especie de anacoreta fanático, que había fundado una orden, por más que él era afecto a la soledad, vivía en las montañas, en los montes abruzos, en unas cuevas, y había formado una orden llamada la de los espirituales, una especie de ermitaño. Y en una de las reuniones del cónclave, el cardenal Malabranca dijo en voz alta, dice, en nombre del Espíritu Santo, elijo al hermano Pedro de Morone. Y todos, como siguiendo la inspiración, votaron a Pedro de Morone y lo eligieron papa. Pedro de Morone no estaba, estaba en una cueva en los montes abruzos. Pero seguro lo van a buscar todos. Una cosa, episodio digno de haberse visto. Todos unos funcionarios del Vaticano recorriendo las montañas, los gritos, a ver si lo encontraron a Pedro de Morón para decirle que había sido elegido papa.
¿Me recuerdas en eso que salen de la patria cuando Sarmiento fue electo presidente y en orden de marco americano? Sí. Siempre termina mal en la historia.
Bueno, lo elige papa y elige este chico, este hombre, el Pedro de Morón, este anacoreta, el nombre de Celestino V. Muy bien. Como he dicho, lo van a buscar y lo instalan en Nápoles. No en Roma, sino en Nápoles. Porque él no quería ir a Roma, porque vivía por ahí cerca, en fin. Se instalan en el Castelo Nuovo y se hace construir en el castelo una celda. Lo que tú estabas acostumbrado a vivir en celda, se hace construir una celda. Tenía un susto bárbaro con los cardenales, no comprendía la política del Vaticano, que además no hablaba latín. Es decir, que tenían que dirigirse a él en la lengua vernácula, que era la única que él conocía. Empezó a conceder beneficios en Tom Nisson, sin darse cuenta del sentido de esos beneficios. Tenía él algunos seguidores, entre los que destacaba el poeta Jacopone da Todi, porque aquel movimiento liberó por él de los espirituales, pero auspiciaba el amor, la pobreza, que eran virtudes que eran primitivas. Pero él era un hombre sin ninguna versación, y los cardenales empezaron a hacer de goma. Se asusta tanto que este hombre, Benedicto Gaetani, el jurista, empieza a sacar la cabeza para que admite, cosa que en el papado no existe. El caso es que, asustadísimo, este Celestino V abdica. Así es que Dante también lo pone, ni siquiera en el infierno lo pone a Celestino, sino que lo pone en los alrededores del infierno, que es donde van los indecisos, los tibios y los cobardes. Él dice que hizo la gran negativa por cobardía. Y en 24 horas se reúne un nuevo cónclave y elige el papa, adivina a quién, a Benedicto Gaetani. A Benedicto Gaetani, que toma el nombre de Bonifacio VIII. Y este es el tipo de que queremos hablar. El Dante lo pone no solo en el infierno, lo pone en el infierno, en el purgatorio, lo arrastra por toda la comedia y lo lleva hasta el paraíso solo para comparecer ante Pedro, a que Pedro lo iba a decir algo terrible, lo rete muchísimo. Era un señor aficionado a la magnificencia, trajo artistas, pero que unos artistas del amanecer del Renacimiento, del pre-Renacimiento, poetas, historiadores que escribían lo que él hacía. Él mismo era un jurista, ¿no? Acostumbraba a redactar él mismo personalmente unas bulas resonantes y ambiciosas. Se conservan mucho sus rasgos físicos porque Giotto, por ejemplo, lo ha pintado y hablando de cambio, y hay esculturas del tipo.
Los lauros que le decían en esa época,
claro.
Las cosas que aparecían ahí sí, en el programa, ¿no?
La anécdota se de Giotto haciendo a mano de sal un círculo perfecto es con este tipo. Uh-huh. Muy bien, se embarca él en una lucha contra Florencia, digo para explicar un poco el odio del Dante. Florencia declara la igualdad de derechos de sus ciudadanos, forma una especie de república, este hombre se nos enoja muchísimo, amenaza con la guerra, Florencia, Dante va de embajador de Florencia. Bueno, el caso es que finalmente de resultas de esto, Dante es condenado al exilio. Quiere decir que Dante debía muchas de sus aventuras a este hombre, que era un hombre de 60 años, alto, 1,80. Muy bien. Al poco rato lo empiezan a odiar al tipo. Por empezar, los partidarios del antiguo Papa, los espirituales de Celestino, que dicen que este era un usurpador y que el otro era el verdadero Papa. Este, viendo la acción de los partidarios de Celestino, lo manda a arrestar a Celestino, pero Celestino raja, finalmente lo capturan, lo encarcelan, no encontraba nada mal la celda después de todo Celestino, acostumbrado a que esas cosas, porque no se muere. No se sabe si lo matan, pero se muere. Se hace coronar con la mayor pompa. Él es el que empieza a usar la tiara de oro semejante a las coronas, va en un caballo blanco, con los reyes de Hungría y de Nápoles, sirviéndole, llevándolo de las riendas, así como, según la leyenda, Constantino hizo con Silvestre, ¿no? Le dan un cinturón con 7 llaves y 7 sellos, se sienta en aquella famosa silla de mármol rojo, que en realidad había sido un retrete de algún palacio romano, y que decían que tenía un agujero abajo para poder revisar a los papas, a ver si eran papas, por aquel cuento de la papisa Juana, que en realidad no existió nunca, en fin. Repartía monedas, hizo aquel famoso banquete donde los nobles servían como mozos, y un rey era copero, en fin. Bueno, cuando captura a Celestino, y lo lleva a la celda, Celestino lo mira y le dice, y si ha llegado a la celda papal como un zorro, gobernarás como un león, y morirás como un perro. Es como una maldición que le hizo el tipo. El caso es que este tipo sí tenía algunos antecedentes como gobernante o como político hábil. Había mediado en el conflicto entre Eduardo I de Inglaterra y Felipe IV el Hermoso de Francia, que fue el comienzo de la Guerra de los 100 años, lo había hecho bien, pero cuando llegó al papado, simonía, nepotismo. El tipo cobraba guita, juntaba oro. Y con ese oro compraba tierras para su familia, para la familia Gaitán. Se compraba ciudades enteras, loco. Se compró tantas ciudades y tantas tierras que gastó en ellas el oro equivalente a 2 años enteros de ingresos totales de la Santa Sede. A él. Bueno, esto desde luego causó algunas pequeñas molestias. En ese tiempo el Papa además detentaba el poder temporal sobre numerosos territorios. Era más poderoso que monarca, lo único es que no podía el cargo de hereditario, por más que en el siglo X había estado a punto de hacerlo y también después en el siglo XVI también. Pero lo que pasa es que siempre se ponían los cardenales, ellos mismos también tenían la posibilidad de ser elegidos papa. El tipo de que sí amaba mucho a su familia, dice que cuando murió su hermano y su sobrino lo lamentó tanto que maldijo a Dios. Lo cual en un papa es un poco una demasía, ¿no? Sí. Uno me está jugando borracho al truco, es una cosa. Pero el papa, imagínense el papa de la iris, es una cosa horrible. A todo esto, cuando no alcanzaba la guita para comprar territorios, pues, necesariamente desposeía a las familias, etc. Pero volvamos a los Colonna. Colonna era una familia vieja, enemigo de los Orsini. Decían que descendían de los condes de Túsculo, un nombre que siempre va a causar mucha gracia, empezar a Cúcula, donde tenía una finca de verano nuestro amigo Marco Tulio, Cicerón.
Cicerón, Quíquero se le decía el poroto.
Claro, el poroto Quíquero. Que vivió en la ciudad de Túsculo.
¿Poroto en Túsculo?
El intendente de Túsculo, la campaña política para elegir intendente de Túsculo. Hay que limpiar Túsculo, bien.
Lo mejor para todos.
Quedaba lejos.
¿Dónde queda? Algunas lomas. Bien, y todos los chistes, den por eso todos.
Bien.
Esta familia Colona se había establecido en Palestrina, que era una ciudad chiquita, pero muy llena de tesoros. Ellos tenían allí un palacio que decían que había sido construido por Julio César.
Yo tenía un compositor en su ciudad también.
Claro, el llamado Palestrina, que se llamaba así porque había nacido allí. Como quien le dice. Villa Crespo, o algo así. Bueno. Fenómeno. Los Colona se sienten, desde luego, amenazados por este poder de la familia Gaetani y incluso de los Orsini, que medio se aliaban con este poder. Y se arma una rosca. Se arma una rosca. Y para peor, un día viene una caravana de mulas, la manita mula cargada de oro para el Papa, y Esteban, un muchacho de los Colona, no tiene mejor idea que afanarse el oro. Entonces el Papa llama a los cardenales Colona, su presencia, y dice, bueno, muchacho, mira lo que hizo este tío, Esteban. Bueno, dice, bueno, dice los Colona, te devolvemos la guita, no. Yo no quiero que me devuelvan la guita, yo quiero, primero la persona de Esteban. Después de que me devuelvan la guita, y además, establecer guarniciones papales en todas las ciudades de Colona. Les pareció demasiado a los Colona, consejo de familia, y los Colona lanzan un manifiesto, según el cual declaran que el Papa es un usurpador y llaman a la cristiandad a unirse contra el Papa.
Sería la primera crisis de los coroneles, por lo tanto, esta fue muy bien en la palabra, no solo coronel, sino coronel.
Coronel, exactamente. El Papa, por supuesto, responde con unas juras tremendas, excomulga, diestro y siniestro, excomulga en aquel tiempo una cosa grave. Ahora parece una cosa. Los tiempos no le dan mucha importancia, pero el excomulgado era un proscrito. Cosas que eran ilegales cometidas en la persona de un comulgado. En la persona de un excomulgado no tenía
sentido.
No podías hacer cualquiera. Era un desposeído, un proscrito, un muerto, sin
paria,
un pario, un excomulgado. Muy bien, los excomulga todo, qué sé yo, y se arma la podrida. Se arma la podrida, el Papa ataca todas las ciudades colonas. Todas las ciudades colonas destruyen la podrida. Los colonas ya son fuertes en Palestina. Le pone sitio el Papa a Palestrina. Allí adentro hay un muchacho, Giovanni Colona, llamado Ciarra, es decir, algo así como vergüenza, verdad, es otra cosa, Ciarra, pero bien, pesado, ¿no? Y resiste, pero siempre en los sitios hay un traidor. Y hubo un traidor, hubo dos traidores, el otro traidor fue el Papa. El Papa prometió el perdón para todos, una paz razonable, se entregaba la plaza, y no había paz razonable a nadie. Los colonos se inclinaron y pidieron perdón, y perdonó a todos, pero menos al sacerdote a Todi, a quien lo encarceló hasta el fin de sus días. Pero destruyó Palestina. Pero la destruyó no de modo simbólico, como se hacían esas destrucciones, sino que piedra por piedra, que era una ciudad que conservaba tesoros riquísimos, y aquel palacio que decían había sido construido por Julio César fue destruida. Y después reaparece un viejo símbolo romano, el arado y la sal. Le pasa el arado y le tira sal. Y los Colona al exilio. Pero, mientras se va al exilio, este Ciarra, Giovanni Colona, dice algo que se parece a este programa. La venganza es un plato que se saborea mejor frío. Y él siguió este tipo haciéndose el piola. Viene el año del jubileo, el año 1300. Llega gente a Roma, parece que el poder de Bonifacio crece cada vez más, ya que el poder imperial del Sacro Imperio Romano casi no existe, y ya en Europa lo tomaban a Bonifacio como el señor, no solamente de la fe, sino de la temporal. Y así es como él tiene un entredicho para causar su fe. Vamos a Francia, donde está Felipe IV, el hermoso, Y resulta que Felipe se da cuenta de que Roma es como una gigantesca boca que chupa el oro de toda Europa. Y también se da cuenta de lo que hace este tipo, que el oro se lo chapa para él. Y entonces, prohíbe la exportación de dinero. Un gesto nacionalista. Prohibida la exportación de dinero. De cualquier clase que sea. Claro, lo que jorobaba era el dinero de los clérigos que mandaban a Roma, al Papa. Y además, declara ilegal la... que cualquier extranjero resida en Francia. Por lo cual, todos los clérigos del Papa quedaban técnicamente en la ilegalidad. Claro, el Papa, cuando se trae esto, bula. Una bula, ya, primero bien, después mal, hijo mío, yo soy más que los reyes, porque yo soy el que otorga el título de rey. Soy rey porque yo que me piace, yo hago y deshago reyes, le dice a Felipe. Y Felipe le manda una carta insultante. Dice, tú Bonifacio que te llamas papa, te vamos a agarrar a patadas y cosas así. Una gran cosa terrible. Bonifacio que se hace el piola, Francia que convoca a los estados generales, total que un día el rey de Francia, Felipe el Hermoso, manda a Anigny, que era una ciudad donde solía ir el Papa a descansar, manda una fuerza de élite. Y el que mandaba esa fuerza de élite se llamaba Giovanni Colonna, si ahora. Y le toman la plaza al Papa, rajan todo lo que lo estaban defendiendo, rajan todo, lo dejan solo y lo capturan. Colonna resiste la tentación de matarlo, lo tienen 3 días cautivo sin saber qué hacer con él. A los 3 días los amigos del Papa lo rescatan y lo llevan a Roma, pero ya su suerte estaba echada. Allí en Roma lo vuelven a capturar, lo encarcelan y muere loco. Como un perro. Un perro. Después viene el Papa que dura poco, Benedicto, ¿no? Después Clemente V, el Papa francés, el Papa del rey francés. Uh-huh. Y efectivamente se cumplió la profecía de Celestino, de aquel anacoreta que vivía en los Montes Abruzos. Efectivamente llegó al papado como un zorro, gobernó como un león y se murió como un perro. Y este hombre es arrastrado por el Dante que lo vio siempre, por toda la Divina Comedia. Por toda la Divina Comedia. Aparece en el infierno, aparece en el purgatorio y aparece en el paraíso para que Pedro, su primer antecesor, le diga de todo. Lo odiaba Dante quizás como a ninguno. Es el personaje más odiado de la Divina Comedia después de Lucifer. Quería dedicar, obviamente, esta pequeña charlita sobre Bonifacio VIII, justamente el autor de la comedia, aquel triste enamorado que fue el Dante, aquel gigantesco poeta, autor posiblemente de uno de los mejores libros, no sé si no el mejor.
Sí, quizás un gran libro.
Sí.
Y ya que estamos, Alejandro, si me permite, pensando en Dante Alighieri, pensando en la patria de Dante, aquella cosa que perdió, como quizás no había perdido siquiera a su chica Beatrice, estaba pensando en los contemporáneos de él y en sus connacionales, la gente que al mismo tiempo que en Roma se usufructuaba del poder mínimo del papado, pero una cosa que hasta nuestros días y en esta patria seguimos conociendo como un acto importante de una comunidad organizada, que es el sindicalismo. Por esos tiempos, en Florencia, se convierte en una fuente de poder que realmente modifica la historia de Occidente y que hasta nuestros días sigue reivindicando la posibilidad del trabajo como una fuente de honor y como una fuente de identidad inversible.
Justamente para ellos, entonces,
una fumata blanca, ¿no?
Sí, este tanguito que solían cantar los cardenales mientras hacían la fumata dentro de los cónclaves. Se trata de nubes de humo. La historia de un saqueo impresionante. Es el saqueo de Roma. El saqueo de Roma por las tropas de Carlos V. Pero vamos a ver cómo empezó esto y cómo terminó. Hay que empezar con un papa que mencionamos el otro día por casualidad, que era Clemente. El papa Clemente no era otro que Giulio de Medici, que por empezar era hijo ilegítimo, lo cual no era ninguna mancha, ningún estigma social en aquel momento, pero sí era una barrera. era legal, siempre tuvo mucha suerte porque él era hijo ilegítimo de Giuliano de Medici. Y cuando él era un bebé lo matan a su papá. Y el que estaba con la mamá allá en un suburbio de Florencia, pues recibe la visita de unos enviados de los Medici, que lo llevan al palacio y lo crían. Empieza la carrera de la iglesia. Total que allá en 1523 estaba el tipo en el cónclave y era medio como favorito para ser papa. Uh-huh. Era un tipo sensato pero de decisiones lentas, abstemio, ajeno a toda lujuria. Tan lentas eran sus decisiones que Francesco Guicciardini, que fue un biógrafo de él, le llamaba el quiero y no quiero. Pero porque el tipo no tomaba decisiones porque era demasiado inteligente, tal vez. Entonces consideraba los pros y los contras de cada decisión y acababan por no tomar ninguna, que es la peor de todas. Y el otro día hablamos de una de sus famosas vacilaciones con Enrique VIII, con Charles Lauto, uh-huh, en que le pidió permiso para divorciarse de Catalina de Aragón, uh-huh, que antes había estado casada con su hermano,
Jacobo primero,
diciendo que el hermano había consumado el matrimonio, que era lo contrario de lo que decía Catalina. Bueno, no le pedía mucho más que lo que Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro, había hecho por su hija cuando aquel episodio de Giovanni Sforza. Pero si bien Clemente primero le mandó una carta secreta diciéndole que iba a acceder, después se volvió atrás y después fue para adelante y perdió la dudosa fidelidad de Enrique VIII, de Charles Laughton, y también el respeto del pueblo inglés, que si otra hubiera sido su conducta, no lo hubiera rechazado con tanta facilidad.
Y el adjetivo papista que todavía hoy
papista que todavía se circula por Inglaterra, en las tabernas.
Hay que aguantar ella.
Tuvo un antecesor que era Adriano VI, un extranjero, un pastor, que hubiera negado ese permiso. Pero Clemente estaba muy metido en unos asuntos políticos, entonces le costaba mucho. Y con respecto al problema de España y Francia, o sea, esa lucha entre las dos principales potencias católicas, Carlos V y Francisco I, primero mantuvo una neutralidad, pero nunca se decidió. Y al final actuó como un Medici, actuó con doblez. Por ejemplo, mientras negociaba con Carlos V, hizo un acuerdo con Francisco. Y Carlos dijo, bueno, me voy a vengar. Este papa está loco y yo me voy a vengar. Y Carlos era bravo. Hemos hablado un poco de Carlos. Era un hombre mejor, creo, que Francisco. Posiblemente hubiera sido un gran hombre, aún sin haber heredado un imperio, porque tenía un gran valor físico, un gran valor moral.
Los mejores hombres de su época, en muchos sentidos.
Pero sí, en muchos sentidos. El caso es que, bueno, como tantas otras veces, la suerte de estos ejércitos, el francés y el imperial, Carlos V era rey de España, pero también emperador.
Carlos V y Carlos I.
Carlos V en realidad no era el número que le correspondía en España, hubiera sido Carlos I de España, Carlos V de Alemania. El caso es que estos dos ejércitos se encuentran, como tantas veces sucede en Italia, que viene a ser el escenario en donde se juega la suerte de Europa. Venían Francisco por el norte, haciendo una travesía teatral de los Alpes. Carlos venía desde el sur. Y Francisco resuelve apostar su suerte a una sola batalla, que fue Pavía, donde no solo es destruido su ejército, sino también capturado el mismo rey.
Pero me puede acuñar una frase para toda la eternidad.
Todo se ha perdido menos el honor.
Está muy claro.
Creo que también perdió el honor.
Sí.
Creo que también perdió el honor.
Más tratándose de una carta a la mamá, ¿no? Que era lo que hacía.
Sí. además, él está en Cana y finalmente paga un rescate, el rescate de un rey, por cierto. Pero también creo que ocupan su lugar dos de sus chicos, uno de los cuales era el futuro rey Enrique II. Y además hace un montón de promesas, que desde luego no cumple, porque muy poco después en Cognac se hace una especie de alianza entre el papado, Venecia, Milán, Florencia, en contra del ejército imperial de Carlos. Incluso el mentor ideológico de esta alianza no es otro que Maquiavelo, que se equivoca muy feo. Uh-huh. Ahí aparece el papa como caudillo nacional, cosa que él nunca se había propuesto. Pero las cosas le van muy mal. Primero, comete el error de mandarle una carta al rey Carlos, una carta insultante, por intermedio de su nuncio en España, que no era otro que Baltasar Castiglione, que si usted recuerda, creo que escribió algo así como un manual del perfecto caballero, que no recuerdo en este momento, pero bueno,
Siendo Ramón Llull, ¿no?
Castiglione era, por cierto, un verdadero caballero y se horrorizó cuando le llegó aquella carta. Pensó en no entregársela a Carlos. Se la entregó. Al día siguiente le llega otra carta del Papa que decía, por favor, no se la entregues. Pero ya se la había entregado. Bueno, el caso es que se viene la guerra, se le dan vuelta a todos los tipos, los duques se pelean entre ellos, Francia no le manda ayuda. Y realmente se ve en una situación muy difícil, tanto es así que el tipo no huye porque no tiene ni dónde ir, el Papa. Y viene Carlos. Por el norte vienen... Curioso lo de Carlos, porque Carlos era emperador de Alemania, donde predominaban los luteranos. Y rey de España, y además él mismo, un ferviente católico. Pero en España lo respetaban por católico y en Alemania por emperador y por alemán. El caso es que desde el norte vienen los lanquenetes, los mercenarios luteranos.
Que ahora golpean relojes en varios años de Occidente.
Así es.
Son los soldados que están en la...
Esos soldados, bigotudos. Sí. Conducidos por un señor, el general Jorge Frundsberg, era un tipo terrible, y españoles. Y además tenía Carlos un señor de Pescara, era italiano, en el campo de batalla. El Papa Clemente juzga que se lo puede inducir a la traición, con tan mal cálculo que en realidad manda a un enviado, un señor Morone, que dice, ya lo tengo, y lo que estaba haciendo el otro es hacerlo entrar. Decía, sí, yo lo voy a traicionar a Carlos, y se hacía proporcionar toda clase de informes que él remitía a Carlos. El caso es que los ejércitos llegan, bastante hambrientos por otra parte, a Roma, y entran a Roma a las 6 de la mañana de un 6 de mayo de 1527, y las cosas se le van de las manos al propio Carlos. Hay entre los defensores un orfebre, amigo de Clemente VII, que se llama Benvenuto Cellini, y ahí dirigiendo los ejércitos un condestable de Borbón, al servicio de España, un Borbón español a Van Lagar, que era el único tipo que podía parar un poco la mano. Y Cellini tiene tanta mala suerte que con un tiro que lanza desde las murallas y acierta justo al condestable de Borbón y lo mata, como el propio Cellini cuenta en su Vita, que es una autobiografía que escribió Cellini, que es extraordinaria. Él cuenta, entre otras cosas, como una vez vio una salamandra cuando tenía 5 años. Pero bueno, eso lo contaremos algún otro día. Cuenta, bueno, sus peleas de borracho, sus supuestas convocatorias del demonio, etcétera, etcétera.
Su gran destreza como optimista, parece.
Además,
que un hombre que
sí,
la espada y la guerra por
el... El caso es que se vienen los ñatos y ya en pocas horas son dueños de la ciudad. El propio Papa Clemente, que no había creído que la ciudad pudiera caer, huye por minutos al castillo de Sant'Angelo, que es el fortaleza inexpugnable. Y el historiador Paolo Giovio dice que lo tapa con una capa violeta para evitar que los francotiradores lo acertaran, porque estaba vestido como un papa, imagínese eso. Le iba a pasar lo que habrá a Tío Nelson. El caso es que Roma queda a merced de unos soldados enardecidos por el hambre, por el odio religioso, en un caso, y también por el odio nacional. Y se produce un saqueo que no dura un día ni dos. Dura 2 meses. 2 meses saqueando Roma, que no había sido saqueada desde el siglo XI, y que tenía oro como para tirar para arriba. Y mira lo que hacen. Alguien dice, el infierno es nada comparado con Roma. Esto lo dice el 10 de mayo, poco después, pocos días después de empezar. Los tipos, por ejemplo, pedían rescates. Se apropiaban de la persona de algún mercadero o algo, y pedían un rescate conforme a la fortuna que tuviera el tipo. Si no, lo mataban. Era preferible caer en manos de los alemanes, que tenían menos clara... tenían menos claro el volumen de las fortunas de cada uno, mientras que los italianos y españoles tenían un ojo preciso para exigir hasta el último ducado. Además parece que eran más crueles los hombres de Frundsberg, los alemanes, más que a la crueldad se dedicaban a la profanación, destacaban en profanación. Frundsberg llevaba él mismo una soga para ahorcar al Papa. Cuentan cosas tales como que un sacerdote fue obligado a dar la hostia a un asno, que saben que los protestantes odiaban la misa, y el sacerdote pues se negó, se comió él mismo la hostia y fue muerto, ¿no? En otra ceremonia bufa, Lutero fue nombrado simbólicamente papa. Las tumbas de los papas que encontraron por ahí eran saqueadas y profanadas. Todos los soldados se hicieron ricos por los rescates, por lo que afanaban. Alquilaban refugios los más astutos. Conseguían lugares seguros y se los alquilaban a los ciudadanos aterrorizados que tenían miedo que le pasara algo. Andaban por ahí, por Roma, vestidos con ropas muy lujosas encima de los harapientos uniformes que traían. A fin del mes de mayo, 2.000 cadáveres habían sido arrojados al Tíber y otros 10.000 habían sido mal enterrados, de modo tal que sucedió lo que siempre sucede en estos casos, que es que se declaró una peste.
Sí, claro.
Y finalmente el ejército se fue, no tanto porque tuviera ganas de irse, sino porque había venido la peste. Y así terminó aquel verano espantoso. El rey Carlos lamentó los sucesos, pudo terminar con el papado. Estaba entre sus medidas extremas la de terminar lisa y llanamente con la institución del papado. Estuvo a punto de hacerlo y no lo hizo. Pidió 400.000 ducados, que era una fortuna, de rescate. Y lo que él consideraba más importante, lo obligó a comprometerse a convocar un concilio para que la iglesia se reformase a sí misma. Cellini cuenta que una de sus últimas tareas para Clemente fue desarmar joyas para fundir el oro para pagar aquel rescate. En diciembre, Clemente huye a Orvieto. Y ahí le llegan embajadores del rey Enrique VIII, que viéndolo en la mala dice, bueno, a ver si ahora me dejas casar. Pero el tipo vuelve a contestar con evasivas. Al año siguiente se va a Orvieto porque tiene hambre, perseguido por el hambre. Y al otro año, 1529, Carlos obtiene su coronación. Él quería una coronación como las tradicionales de los emperadores. Y en Bolonia, el papa lo corona. Y dicen que fue el último papa que coronó al emperador. Todos dirán, se olvidan de Napoleón. Pero Napoleón se coronó
a sí mismo.
Exactamente. Carlos retribuyó creando una especie de trono de Florencia que fue ocupado por un sobrino, Alejandro de Médici, un hombre muy perverso, ¿no? Pero Clemente no cumplió con el concilio. No lo convocó. Y no lo convocó, si bien era un concilio que hubiera podido salvar la herida espantosa de la iglesia. Porque ese concilio, lo primero que hubiera hecho, hubiera sido terminar con Clemente. Entonces no lo hizo. No lo hizo, se fue salvando, y casi dice, algunos contaban unos milagros que había hecho Clemente. Y otros dicen, el único milagro que hizo fue salvarse del concilio. Finalmente, consigue el permiso de Carlos de casar a una parienta de él. ¿Saben cómo se llamaba? Catalina de Medici, con el hijo del rey de Francia, que será Enrique II. Y de ese casamiento surge el gigantesco poder que iba a tener después Catalina de Medici, madre de reyes, madre de Carlos, madre de Enrique III, y madre del otro chico que murió, ay, ¿cómo se llamaba? Francisco II. Cuyo poder termina con la asunción del buen rey Enrique
IV.
Incluso va al casorio Clemente, pero el viaje en el casorio, ¿saben cómo son las fiestas? Lo deterioran mucho y a la vuelta se muere. Cellini, que es el que cuenta todas estas cosas, lo visitó 3 días antes con 3 medallas que le había encargado el papa, y estaba tan perjudicado que ni veía. Y entonces, en vez de mirar a las medallas, las tanteaba, pasaba la mano por las medallas. Y dice, ya cuando esté mejor, le dijo a Cellini, las miraré y te recompensaré como mereces. Y Cellini amargamente se queja al final del capítulo diciendo que el papa murió a los 3 días y que no recibió recompensa alguna, sino dolores, y rompedero de cabeza por aquellas medallas, dice Cellini, que era un tipo fantástico. Y después, bueno, viene Alejandro Farnese, Pablo III, y se muere. Un saqueo espeluznante y un papa mejor hombre que todos los anteriores, porque no tuvo ni los vicios ni la corrupción de todos los que habían venido cerca. Pero le fue mucho peor que a ellos. Hablábamos de León, el otro Medici, que murió creyendo que todo estaba bien. Era un tipo que gastaba guita, nepotismo y simonía, lujo, placeres, qué sé yo. Este no. Este era austero. Pero por no tomar decisiones, loco. Y así sucedió lo que sucedió. El espantoso saqueo de Roma, el más espantoso tal vez de la historia. Y la herida jamás surcida de la Iglesia Católica. ¿A quién podemos dedicar esto? Bueno, primero a Benvenuto Cellini, que nos ha...
Claro. Pero paralelamente, pensaba Alejandro, justamente que en esos días estamos hablando del temprano siglo XVI, justamente había algo que aparecía como una especie de pequeño síntoma y que con el correr de los años y de los siglos se transformaría en una certeza, por lo menos para todos nosotros. Y es nada menos que la esperanza estaba en otro lado. Quiero decir, creo que los buenos dedicandos posibles de esta charla no son otros que aquellos hombres que pudieron zafar de esa sucesión de corrupciones, miserias y masacres en Europa y se fueron a América, donde también se estaba fraguando otra especie de baile sangriento, otra milonga en rojo, pero que de alguna manera pudieron fundar otro tipo de esperanza, la que nos toca a nosotros y la que nos toca no solo como herencia, sino como reivindicación y hasta como deber, diría uno.
De cierto modo, yo creo que América fue... Lo que sucedió en América fue también una vivificación del cristianismo.
Uh-huh.
Hemos visto en todas estas semanas en que hemos examinado algunas cuestiones relacionadas con la Iglesia, a qué punto la injerencia de la Iglesia en el poder temporal había llegado a este grado de corrupción y de anticristianismo, uh-huh, si bien se mira.
Uh-huh.
En América otro fue el cantar, pero quizá alguno de los cantores de la corte del Papa hubiera podido, legítimamente, viendo todo este baile de sangre, cantar para el pobre Clemente VII, este Medici, al que le fue tan mal, esta milonguita, milonga en rojo. Escuchar que cada persona que ha leído más de un libro, y esto le ha pasado mucho a mi querido amigo Dorio, que está aquí, es reputada de soberbia. Bueno, yo prefiero esa soberbia, ¿no?, a los mediocres ensoberbecidos, que son lo peor que hay. Algún día vamos a hablar, pero en serio, de este tema, y para no venir con inventos míos, lo cual sería un gesto de soberbia, traeré a mi querido maestro y amigo, don Miguel de Unamuno, que algo sabía de esto. Y vamos a leer un ensayo extraordinario que hay acerca de la soberbia, donde se dicen algunas cosas interesantes que no se aplican a nosotros, ni a Jorge, ni... Imaginen que no existimos nosotros en este asunto. Pero habla don Miguel, que fue víctima de quienes no pudieron hacer ni la quinta parte de lo que él hacía, decían que era soberbio. Soberbio porque le estallaba el genio a cada rato. Y no era que don Miguel estuviera diciendo a cada rato que él era genial, solo que no podía sino demostrarlo. Y hay que tener cuidado con eso. Aquí suele pasar que los músicos que tocan demasiado bien son llamados soberbios, que tocan mejor que todos los otros, que no soportan que haya un tipo que toque tan bien, que no soportan que haya un tipo que cante tan bien, que además componga las canciones que ha compuesto. Se inventan cosas. Esa no es soberbia, sino envidia, la de aquellos que buscando a quienes sobresalen por su excelencia, por su perfil, entre todos, le dicen soberbios. No es buena la soberbia, claro que no. Pero la peor de todas es la soberbia de los mediocres, las que se jactan, la de los que se jactan de su vulgaridad, diciendo que la vulgaridad es más común que la excelencia y creyendo que ese es un pensamiento democrático. No es así. No es así. Así que, en ese sentido, el oyente pobre que lo único quería es jorobarle un poco a Dorio, lo cual ya es un folclore, y que eso está bien.
Sí.
Incluso hay que fomentarlo. Bueno, pero... Si no joroben a los intelectuales. A Dorio sí.
Un saludo para...